Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis recibido este 2016 dentro del mundo del oval? La verdad es que los Reyes han venido cargaditos de rugby tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Y nosotros te lo vamos a contar en este capítulo número 44 del tercer tiempo de COPE.es. Además, hoy veremos hasta dónde puede llegar la solidaridad de este deporte a través de los cuadros de un pintor que donará la mitad de lo que recaude de su exposición a Alberto Alaiz, el jugador del rugby Atleti Arquitectura, que tiene una lesión medular. Este programa no podía salir adelante sin el trabajo de Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López a la producción y sin nuestro técnico, Pedro. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Bueno, pues como siempre, un año más, pero nosotros seguimos en el mismo sitio, en Twitter, @3tiempocope con número. Nuestro muro de Facebook, si preferís escribirnos ahí, es tercertiempocope, y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si ya sabes, quieres estrenar el 2016 escribiéndonos algo del melón, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! El rock es el deporte oval de la música, por eso durante este programa escucharemos las grandes obras de arte del maestro David Bowie que nos dejó. En cuanto al melón, ya sabemos cuáles serán los emparejamientos de las semifinales de Copa del Rey de este año. El Alcobendas Rugby se enfrentará al vigente campeón, el Brac Quesos, tras vencer este pasado domingo al Ampordicio en su casa, Ampordicia, por 13-32.
El partido de semifinales, pues bueno, es un partido, imagínate, ¿no?, contra el Drac. Yo creo que era el equipo que no quería nadie, ¿no?, que nos tocara, pero al final, bueno, cuando quedan cuatro, es una opción de las tres que te toquen. Nos ha tocado a nosotros, tenemos un factor bueno, que es que jugamos en casa, que el club está preparando ese día como un día importante. Hace ya mucho tiempo que Alcobendas no jugaba semifinales de Copa del Rey. Y desde luego vamos a preparar este partido con toda la intención de ponerle las cosas lo más difícil posibles al grandísimo equipo que es el Drac.
Escuchabas a Tikin Chausti, entrenador del Alcobendas Rugby, hablando sobre ese emparejamiento con el actual campeón de Copa, el Brac Quesos. Andrea.
Diego Merino, míster del Quesos, también quiso valorar este emparejamiento ante el Alcobendas Rugby y el nivel de sus rivales esta temporada.
Pues bueno, no creo que sea una sorpresa. Esta temporada, aunque sea un recién ascendido, pues lo está haciendo una muy buena temporada. Y de ahí la su clasificación para Copa del Rey y su puesto en Liga. Y bueno, pues un rival complicado, encima nos toca jugar fuera de casa. Y siendo una semifinal de Copa del Rey, pues esperamos un partido complicado.
La otra semifinal la jugará el otro equipo pucelano, el Silverstone Salvador, que venció al Complutense Cisneros por un apretado 12-6. Esta es la reacción del entrenador de los del Chami al conocer que se medirían al Vasco.
Bueno, ahora toca el Vasco, cualquiera hubiera sido un partido complicado, pero yo creo que nuestras ganas, nuestra actitud y nuestras ilusiones están puestas en la, en la Copa del Rey, y cualquiera de los partidos vamos a afrontarlos con ganas de ganar, con, bueno, sabemos que con cualquiera de los tres rivales teníamos que hacer un buen partido, y contra el Vasco pues todavía más, así que es un campo difícil San Román, pero bueno, ya ganamos el año pasado allí los cuartos de final de la Liga, y pensamos ir allí para poder ganar y luchar por esta competición hasta el final.
El Vasco Rugby, por su lado, ganó en Getxo el pasado fin de semana por 17-29. Esta fue la reacción del míster de los cántabros, Tristán Mozimán, al conocer que se medirá a los vallisoletanos.
Cualquiera de nuestros rivales que nos pudiera haber tocado hubiese sido muy duro. Son tres rivales que están en un muy buen momento, y en particular El Salvador, que es el que nos tocó, es un grandísimo rival que tiene muy buenos jugadores, un muy buen cuerpo técnico y tiene un plan de juego que lo conocen y lo manejan a la perfección y hace que sea un equipo con mucha, mucha fortaleza y poca debilidad.
El Brac Quesos ha accedido directamente a estas semifinales debido a su compromiso europeo, y el sábado los queseros disputaron la final de la Copa Ibérica, de la que eran actuales campeones. El rival, un viejo conocido, el Direito de Lisboa, que se alzó este año con la Copa tras derrotar a los pucelanos por 22-12. Las chicas de División de Honor han comenzado la Liga también. ¿Y cómo han ido los resultados, Andrea?
Getxo Artea 17, Majadahonda 18, Hortaleza 0, Universidad de A Coruña 22, Olímpico Pozuelo 25, Geijec 0 y Sanse 5, Barcelona 37.
Tras estos resultados, el INEF de Barcelona encabeza la tabla empatando con el Olímpico de Pozuelo y el CRAT de A Coruña con 5 puntos.
Damos un salto ahora hasta el rugby europeo, donde se ha disputado la jornada aplazada de la máxima competición a nivel de clubes, la Champions Cup. En ella todos los equipos se han puesto al día en sus partidos pendientes. Estos han sido los resultados: Oyonnax 23, Ulster 24.
En el grupo 1 la clasificación queda: primero Saracens con 19 puntos, segundo el Ulster con 13, tercero el Toulouse con 5 y cuarto Oyonnax con 2.
Burdeos 10, Clermont 28.
Este partido pertenece al grupo 2 y en el que lo lidera el Clermont con 14 puntos. Los Ospreys con 12 puntos le siguen. Terceros Exeter con 10 y cuarto, cerrándolo, el Bordeaux con 6.
En el grupo 3, Racing 92-34, Glasgow 10.
El grupo 3 lo comanda el Racing 92 con 17 puntos, seguido del Northampton con 10, seguido de Glasgow con 9 puntos y lo cierra Scarlets con 2.
Stade France 27, Munster 7.
La clasificación la comanda el Leicester con 18 puntos, después Stade France, Stade Français con 14 puntos, después el equipo irlandés del Munster con 5 puntos y después los italianos del Treviso con 0.
Toulon 12, Bath 9.
El grupo 5 lo encabezan los Wasp con 14 puntos, Toulon con 12 les sigue, Bath con 9 puntos y el cuarto, Leicester con 2. Hasta aquí ha llegado la actualidad del rugby nacional e internacional. En este primer capítulo de 2016 he querido invitar a un artista. Es un pintor con una vida dedicada al melón y que ha tenido una iniciativa digna de este deporte. Ayer se estrenó la exposición de pintura Inject Art en el Colegio de Aparejadores de Madrid, con un objetivo principal: destinar la mitad del dinero que consiga en esta exposición al jugador del Atleti Arquitectura, Alberto Alaiz, para ayudarle con su lesión medular producida en un lance durante un partido. Sergio Fernández Candioti, muy buenas y bienvenido al Tercer Tiempo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué consiste Inject Art, que ya lo podemos ver en el Colegio de Aparejadores de Madrid?
Bueno, es una exposición un poco tanto especial, porque no es pintura tradicional, sino es figurativo, pero lo singular es que está pintado con jeringuillas. No uso pincel en ningún momento, y a través de jeringuilla y con la parte de atrás del pincel o con un trocito de peine o inclusive destornilladores, muevo la pintura y se van haciendo figuras, y la mayoría, digamos, hay dibujo étnico por un lado, luego también hay collage, uh-huh, y luego también lo que hay es como si fuera el espacio, como jardines edénicos, ¿sabes? O sea, digamos, tú imagínate planetas chiquititos con estallidos de estrellas o parecen fuegos artificiales. Eso es bastante singular.
Original es un rato, ¿eh, Sergio?
¿Cómo?
Original es un rato lo de pintar,
sí, bueno,
con...
La exposición anterior que había hecho de los derechos de la mujer con tabla de lavar era más original todavía. Pero bueno, el tema está en que lo singular también de la exposición es que los soportes, en vez de ser telas o cuadros convencionales, suelen ser o cajones en desusos. Por ejemplo, hay tres que son cajones de linotipista. Uh-huh. Entonces cada cajoncito interior es un cuadrito. Y luego también lo que hay son puertas de muebles de cocina, que si cuando la miras que está ahí, tiene la forma como de un marco. Entonces lo que hago es incorporarle el cuadro, ¿no?
Sergio, la exposición, como hemos dicho, está en el Colegio de Aparejadores de Madrid.
Sí.
Está del lunes 11, que fue ayer, hasta el 28 de enero.
Sí.
La podemos ir a ver. Y los horarios son de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Para... Sí, perfecto, muy bien.
Eso es. Y los fines descansamos, ¿no?
Sí, sí, porque el colegio pues es que funciona como un colegio. Los
claro.
alumnos no van. Vale. El fin de semana.
Oye, Sergio, y una cosa, tú llevas una vida dedicada al rugby, eres incluso fundador, ¿no?, de un club, has
bueno,
entrenado al CAU, ¿no?
Yo desde el año 75 en Madrid,
uh-huh.
y pertenecí al CAU durante hasta el año 91,
uh-huh.
Y a partir del año 92 que hicimos un club nuevo,
uh-huh.
Que se llama San Isidro Rugby Club, y que continuamos hasta la fecha, somos un club sencillo, digamos, de regional, y tenemos una escuela ahora mismo con casi cerca de 200 niños.
Tú eres argentino, me imagino que el
sí,
rugby es de...
mi padre era español y mi madre de origen griego, pero una familia antigua de Argentina.
Uh-huh.
Y bueno, pues igual que mi padre y mis abuelos se fueron de migrantes a Argentina, pues yo le devolví la moneda y me vine a España.
Digo que claro, que el rugby lo habrás vivido desde
sí,
chiquitito,
bueno,
¿no?
Calcula que yo tengo 62 años y llevo desde los 5, entonces calcula que es más de medio siglo. Y bueno, de hecho tengo un bar que es un museo de rugby, porque llevo juntando cosas desde que era un niño y lo he sacado ahora a la vista y es un museo, es un bar que en el mundo seguramente hay muy poquitos como él.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Para que vaya la gente a verlo.
El bar se llama La Gula, está en Malasaña, en la calle San Vicente de Ferrer, número 8. Lo que pasa es que solo abrimos por la noche y los lunes está cerrado, ¿no? A partir de las 8 de la noche.
Bueno, lo apuntamos.
Es un auténtico, está lleno de autógrafos reales, colección de balones, colección de camisetas. Entonces
bien.
Luego, pues no sé, botellas, latas, todo lo que te puedes imaginar de soporte de rugby están en La Gula. Y bueno, es un ambiente de rugby de toda la vida, pues aquí se fundó el San Isidro, pero también sigue viendo muchísima gente del CAU, que es mi club anterior.
Eso es, eso me han dicho, eso me han comentado.
Sí, 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 porque son la gente, digamos, que yo entrené, pues nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo, porque creo que supimos transmitir, digamos, el amor al rugby, ¿no? Uh-huh. De hecho, tu gran amigo José, ¿no?
Eso es, José López.
La camiseta de los Pumas, que es la única camiseta que tiene de los Pumas, el que ganó cuando jugaron aquí en el 92.
¿Sí?
Pues me la regaló y está puesta aquí.
Mira qué bien, mira qué bien. Vamos, bueno, ¿cómo te enteras? Me imagino, como todo el mundo que vive, y más en Madrid, en la categoría de Madrid, te enteras pues de la lesión de Alberto.
Te lo cuento.
Y lógicamente, ¿cómo te surge esta idea, no?
Te cuento. Mira, yo este es un hecho, desgraciadamente, que formé el San Isidro por este motivo. Tuvimos hace en el año 91 un caso igual, y yo pues de hecho se formó el San Isidro en función para un jugador, se llama Alfredo del Ojo. Y bueno,
ahora nos llega
el
caso
de que rebotó de arquitectura,
uh-huh.
que estaba presente en el momento de que sucedió lo de Alberto. Vino y me lo contó y tal, igual. Entonces, llevamos muchos años de amigos, aparte de jugar al rugby también, como vecinos, amigos de mi mujer también. Y me lo contó y bueno, y quedó la cosa ahí. Y yo, mientras tanto, se estaba haciendo lo de la exposición, digamos, en la fecha, tal, igual. Entonces, pues, como todo, pues estoy muy sensibilizado. Yo con el rugby tengo muchas experiencias de este tipo y, digamos, que siempre estoy ahí. Entonces, de alguna manera, entonces, dándole vueltas, y dije, bueno, pues no. Si puedo ayudar a aportar mi granito de arena, lo aporto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, da la casualidad que justo pues nos conceden lo de hacer la exposición en esta fecha, y digo, bueno, pues si puedo colaborar, colaboro. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago de esta manera? Y luego no sé si inclusive puedo conseguir algo más para este chico.
Claro, la verdad, bueno, el gesto, Sergio, es... bueno, pues digno, como he dicho antes, de un deporte como el rugby, en el que al final todos somos una familia, ¿no?
No, desde luego. Mira, yo te voy a contar una anécdota, por ejemplo. En aquella época, cuando nos sucedió a nosotros, Recuerdo que no dábamos un paso por España, pues viajábamos por toda España y todos los equipos, oye, San Sebastián entero para lo que queráis, Cataluña o Valencia, lo que necesitéis. Y luego nosotros también nos pasó otro caso en Valencia que pudimos ayudar como San Isidro ya, otro chico que pues encima era bastante, digamos, tenían dificultad económica y se les ayudó también. Entonces, digamos, el hecho, ya te digo, vino cuando me lo contó Enrique, ya me surgió la idea de cómo poder ayudar, digamos, a nivel personal, porque ya te dije que en el club ya no tengo ningún cargo. Entonces, como club, creo que el club está presente aquí con el tema a disposición para lo que quiera el Atlético de Madrid, de rugby. Y bueno, pues ya te digo, surgió así, a través de Enrique.
La exposición, Sergio, son 34 obras. ¿Es entrada libre?
Sí, se entra libremente.
Eso es.
Es en la cuarta planta del colegio. Y se entra por, digamos, por las oficinas del colegio. Luego hay que subir un ascensor. Y bueno, pues está ahí disponible para...
Claro, y digamos que la recaudación, parte de la recaudación de la que saques de estas 34 obras es la que va a ir a destinar
a... Sí, el 50%, ahí lo pone clarito, que todo lo que saque, ojalá se venda todo. Ya,
ojalá,
por ejemplo, ayer la inauguración, la verdad que fue impresionante porque se vendieron algo y me quedé bastante, bastante impresionado porque la gente también está sensibilizada. Y bueno, fue gente del mundo del rugby y bueno, y también gente del propio colegio que les gustó mucho la exposición. Ya te digo, es bastante original porque no son cosas normalmente vistas, ¿no? Porque digamos, no, yo no soy una persona académica a la hora de hacer arte, ¿no? Sino simplemente soy intuitivo y autodidacta. Entonces, se me surge pintar, digamos, en horizontal y con una jeringuilla. No sé si se... Hay un pintor famoso, español, Soel, creo que se llama, que pintaba con jeringuilla con tinta china. Pero usaba la jeringuilla como si fuera una pluma.
Claro, tú lo haces con...
Yo lo hago sin la aguja. Entonces lo que hago es, digamos, se genera una serie de, digamos, de... Normalmente circulitos que en los cuadros figurarían como asteroides. ¿Saben? Es un tema espacial, entonces siempre están los circulitos estos que tienen un poquito de volumen y luego pues esos mismos circulitos los puedes difuminar según te venga, ¿no? Entonces la creatividad, digamos, en este momento es libre y bueno, pues han surgido, hay algunos que son realmente muy bonitos, el colorido, son muy coloridos y la verdad que bueno,
Sergio, vamos a hacer una cosa, no le vamos a contar más y vamos a animar a todo el mundo a que se acerque a la cuarta planta del Colegio de Aparejadores de Madrid, de 9 a 5 de la tarde de lunes a jueves y de 9 a 3 los viernes. Vale, vea las obras, vea tus obras, los cuadros que están ahí expuestos.
Normalmente yo como por la mañana seguramente también no voy a estar todo el tiempo ahí, pero calcúlale que de 12 a 2 normalmente estaré, por si alguien se quiere pasar y podemos charlar bien.
Pues si alguien se quiere pasar, preguntar por Sergio Fernández Candioti, el autor.
A ver si estaremos ahí, podemos charlar y lo que sea.
Perfecto, perfecto. Vamos a recordar también que la Fundación Ensayo 2000, junto al Atlético Club de Socios y el Club Deportivo Arquitectura, han habilitado una cuenta corriente, aparte de los cuadros de Sergio, pues para los interesados que puedan hacer llegar donaciones, tanto al jugador como a la familia, y la voy a decir, ¿vale? Es el es 93 1490 0001 12 24 10 13 2423. Y el titular es la Fundación Ensayo 2000. Ahí que pongan para Alberto Alaiz, para el jugador de rugby. Y nada, y lo que hemos dicho, invitar a todo el mundo a la exposición de Sergio, que la verdad es que tiene un pintón, Sergio. Yo cuando me llegó la nota y me enteré, dije, tengo que ir. Ayer no pude pasarme la presentación, pero seguro que me ves por ahí.
Me llamas y quedamos y ya te cuento la historia de los asteroides y los jardines edénicos estos que se me ocurren.
Perfecto, ya en persona. Muchas gracias, Sergio.
Bueno, muchas gracias a ti. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you.
Bueno, pues con esta odisea en el espacio vamos a dar paso a nuestro tiempo de tertulia. La verdad, grande Bowie y este pedazo de tema que con el que se hizo famoso y lo creyó la leyenda Bowie, ¿no? Está escuchándonos ya Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe. También tengo por ahí a David García de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Hombre. Buenas tardes, saludos ovales.
David, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Felipe?
Bueno, vamos a empezar por lo más actual, ¿no? Por el sorteo de Copa del Rey, esos partidos de cuartos de final y esos emparejamientos que nos han dado unas semis apasionantes, ¿no? Felipe, Alcobendas le tocó el coco, ¿no?
Sí, para mí el sorteo lo ha debido hacer alguien de Valladolid, David o algún amiguete suyo, porque, que veo demasiado claro una final pucelana este año.
Pues fíjate que yo pensaba que no, que lo bueno era tener semifinales, además le tocaba al Silverstone casa y así se aseguraba uno en la final. Fíjate lo que pensaba yo, ¿eh?
¿Pensabas que iba a haber derbi en las semis?
Sí, 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 y así pues mira, digo, pues por lo menos aseguramos uno. Ojo que no, ya sabes que el rugby...
Sí, tira, David.
Que el rugby lean en San Román siempre es complicadete y bueno, y Alcobendas ya vimos cómo dio los morros al Chami en Liga.
Sí, pero es cierto que el momento actual, al menos antes de empezar esta primera jornada de la segunda vuelta, tenemos a un Vasco demasiado irregular, que no olvidemos que está en el sexto puesto y corre peligro de perder el puestos de playoff. Alcobendas, que está bien, pero es cuarto y yo creo que al bueno de los dos, o al que mejor está de los dos en este momento, que es Alcobendas, le ha tocado el coco, que es sin duda que esos entrepinares que ahora mismo está marcando mejores números incluso que la temporada anterior, al menos en Liga. Sí que es cierto que ha perdido la Copa Ibérica, que viene de perder un derbi y bien perdido porque jugó muy bien en El Salvador y sacó una buena renta, pero está marcando en Liga mejores resultados que el año pasado, donde por ejemplo ya llevaba dos derrotas
David,
el año pasado y solo lleva una este año.
¿Tú le ves capaz a Alcobendas de meterle mano en esas semis?
Hombre, las Terrazas es un campo complicado y si tiene el día bueno atrás, Perico, jugando contra su equipo que le ha visto crecer y tal, yo creo que sí que puede tener posibilidades, ¿cierto? Es que la verdad que esos entrepinares es un equipazo, lo hemos hablado durante toda la temporada, tiene muy buenos fichajes.
Eso te iba a decir, ojo a los nuevos, ¿no?
Vamos a ver cómo le ha sentado la Copa Ibérica.
Oye, una cosa, la otra semifinal, Batco en Santander contra el Chami que viene de ganar al Cisneros, que no es moco de pavo, y bueno, esa eliminatoria la veis claramente, ¿no?, del lado chamizo.
Yo, si me permite Felipe hablar primero, al Vasco, yo le tuve la oportunidad de verle en el velódromo de Fadura este sábado y veo jugadores muy importantes y muy serios, me gustó cómo jugaba Mariano García de centro. Y luego, pues, a Benjamín Sil, que luego el ala, Mauro Macri, y esa primera línea. Lo que pasa es que no termina de jugar como equipo, por decirlo así. No es esa máquina perfectamente engrasada como juega a veces el BRAC, ¿no?
Sí, yo le doy la razón a David, porque eso luego se traduce en irregularidad. Vasco es capaz de lo mejor y es capaz de perder partidos, quizá, inexplicables, o no incluso perderlos, sino no sacar nada positivo de campos donde debería al menos pelear mucho más el partido. Favorito El Salvador, sin duda, que tiene opciones Batco, eso está más que claro. Además, jugando en casa, por supuesto que tiene opciones, y como dice David, el campo de Batco es pequeño, ellos están muy acostumbrados a jugar ahí, y además tienen grandes jugadores. O sea, que ¿por qué no podría ser esta semifinal de Copa del Rey el momento del punto de inflexión de Batco y tirar para arriba? A Batco sabemos todos que se le han dado mejor las últimas partes de la temporada liguera que las primeras. Entonces, bueno, vamos a ver ese partido, que hay que disputarlo, y aunque el Salvador sea favorito, cuidado con Batco.
La verdad es
sí,
que...
Pero, sí, perdona, Rodrigo, dale, pero Batco tiene esa presión de que tiene... lo ha dicho su patrocinador, lo ha dicho su presidente, que no tiene que ver conseguir títulos para que consiga que Batco continúe apoyando al rugby cántabro, ¿no? Pero yo creo que tiene esa presión añadida de llegar a la final y de buscar el título que se le escapa desde hace 3 años la final en tierras cántabras, ¿no?
La verdad es que la inclusión de Batco y Alcobendas en esas semis con los dos equipos de Valladolid le dan bastante, yo por lo menos por mi parte, bastante emoción a estas semifinales. Felipe, ¿has podido ver algo de las chicas?
Bueno, he podido hablar con gente que ha estado presente, tan presente, como Raúl García, el entrenador de Majadahonda, uh-huh. he hablado con Gustavo, entrenador de Sanse, y bueno, la verdad que para lo que nos toca a nosotros, que es la parte madrileña, bastante contentos, porque Olímpico ha ganado bien a J&G, bueno, el triunfo de Majadahonda en Fadura, pues ni que decir, tiene fuertísimo el aplauso para Raúl, me parece que han hecho un trabajo estupendo. Sanse quizá no aspira a estar entre las mejores, pero ha hecho un partido muy serio contra Inés. Y bueno, Hortaleza debutaba.
Las debutantes, sí.
Perdió 22-0, pero bueno, yo creo que Hortaleza está en un año para soñar y para buscar la permanencia.
A mí me sorprendió mucho el equipo madrileño en Fadura, la patada de la apertura de Blanca Domínguez y luego las salidas de 8 que tenía Raquel Santiago. Y me falló muchísimo.
Jugadora formada en Alcalá, por cierto.
Ahí está el apunte, señor Felipe. y falló muchísimo el juego al pie de las guechotarras. Para mí fue el punto en el cual el talón de Aquiles por lo que perdió el partido.
Oye, nada, ya tenemos seis naciones B, bueno, con España y... ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Vamos a empezar por España. ¿Cómo veis a ese partido contra Rusia clave, ¿no? Empezamos fuertes. Empezamos contra los dos, yo creo que rivales a batir, ¿no?
Eso te lo dejo a ti, Felipe.
Empezamos con Rusia, como empezamos la pasada campaña. Creo que es una buenísima noticia, porque Rusia va a llegar sin competición local, me refiero. Y eso, sin duda, tiene que beneficiar a España y su rugby de movimiento. Si somos capaces de hacerles un partido como les hicimos en la anterior campaña, pues bueno, imagínate, Festival Español, punto bonus, máxima diferencia de puntos, por lo tanto líderes tras la primera jornada, y yo creo que eso tiene que ir en favor de España. Si es verdad que finalmente los jugadores de las ligas francesas, ahora ya sí, tienen mucha más abierta la posibilidad de venir con el 15 del León, pues hombre, en principio Rusia al menos es un partido que no debemos perdonar. Por lo menos de cara a la clasificación, que será mucho más adelante, ¿no?
Está claro,
pero desde luego creo que no debemos perdonar.
Rusia, sobre todo, bueno, Portugal, lógicamente, esos equipos yo creo que deberíamos ganarlos bien, ¿no? Y el gran escollo va a ser ahí en Rumanía, ¿no? En Georgia,
claro,
le vemos un poquito más arriba, ¿no?
Pero el problema es que los dos primeros partidos son los partidos más fuertes.
Efectivamente.
El desplazamiento a Rusia y luego en casa recibir a Rumanía. No está nada fácil. A continuación, Georgia. Hombre, hemos demostrado que somos capaces de ganar a los rusos aquí en casa, capaz de combatir frente a Georgia y Rumanía, pero muy complicado, está complicado. Cierto es que la opción de quedar segundos está ahí, pero está complicado porque, ya ves, Rumanía y Georgia, las tres primeras, y luego ya Portugal y Alemania. Está complicado.
Claro,
y
claro,
luego, como siempre.
Sí, sí, yo cuando digo que debemos ganar, es que tenemos que ganar. No es que seamos favoritos ni muchísimo menos. O sea, creo que estamos a veces los aficionados menospreciando a Rusia y a Portugal, pero yo creo que Rusia y Portugal son selecciones de momento de nuestro nivel, a no ser que nosotros demostremos lo contrario.
Ojalá
escapan,
lo demostremos.
Se nos escapan, Felipe, claramente Rumanía y Georgia. Obviamente se nos escapa más Georgia que Rumanía. Pero bueno, como Georgia quedó tercera en su grupo en el Mundial, ya está clasificada.
Claro.
Por lo tanto, quedaría ese puesto libre.
Ese puesto.
O sea, que no haría falta quedar segundo, sino que un campeonato que ganase Rumanía, segundo Georgia, el tercero entraría. Pero que cuando digo que debemos ganar a Georgia y Portugal, no es que vayamos a ganar seguro. Ni muchísimo menos.
Que hay que jugarlos y ganarlos.
Sino que tenemos que ganar, o sea, tenemos que ganar esos partidos si queremos aspirar a lo más alto.
Y vamos a ver qué convocatoria tiene Santi Santos, qué disponibilidad de jugadores, es lo que hemos hablado siempre.
De momento los del Seven fuera.
Bueno,
de momento los del Seven no cuenta con ellos.
Claro.
Bueno, eso lo veremos.
Eso lo veremos. Oye, un apuntito rápido. Vamos a ir calentando un poquito para las Seis Naciones. Podéis ver sorpresa a lo mejor, bueno, sorpresa entre comillas, y Escocia ganando la Calcuta Cup en esa primera jornada.
Bueno, es que estamos tan de capa caída con el rugby europeo que no, después de este Mundial, que no sabemos lo que va a pasar. Escocia, su seleccionador Kiwi, ha tenido mucho más tiempo de trabajar con el equipo y bueno, en principio pues debería ser mejor que lo que demostró en el Mundial, que demostró cosas muy buenas en el partido contra Australia, pero también demostró otras cosas que no eran tan buenas, porque no hizo una buena una primera parte contra Japón o contra Samoa, por ejemplo, y eso todavía sigue en el debe de una selección de Escocia que lleva, para mí, años de retraso con el resto de equipos.
Yo creo, Felipe, por ejemplo, eso también lo demostró en el Seis Naciones pasado, en el que hizo partidos muy buenos y bueno, y compitió con las que quedaron arriba, ¿no? Pero luego, mira, al final quedó última y...
Claro,
y,
pero es que el Seis Naciones, Rodrigo, es que son cinco partidos. Es que si no eres capaz de competir en cinco partidos, tienes un problema.
Sí,
o sea, no estamos hablando de una liga de 20 partidos. Es que estamos hablando de una competición de cinco partidos. Si una selección como Escocia no es capaz de competir al máximo nivel en esos cinco partidos, ojo, pierda o gane, ¿eh? Que puede el deporte, pues te lleva por sitios que nunca conoces.
Me refería a competir, a ponerle en apuros, ¿no? A selecciones
sí,
que...
Sí, pero hay unos partidos sí, otros no. Luego pierde contra Italia. Entonces, creo que el rugby escocés lleva años de retraso. Es cierto que parece que está avanzando bien, pero vamos a ver cuando llegan las asignaciones en qué situación se encuentran. De momento, yo no apostaría ni un café por Escocia para la Copa de Calcuta.
Bueno, pues fíjate que yo sí.
Yo estoy con David. Yo estoy con David.
Pero es que tú eres un valiente.
Mis partidos que a mí me gustaron mucho en la Copa del Mundo y ese partido que... sin llamar la atención al árbitro, pero tal, podía haber pasado Escocia perfectamente.
Sí, sin duda.
Y yo creo que hemos visto ya suficientes partidos buenos como para conseguir esa continuidad. Y quizás haya sorpresa en esa Calcuta, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Nos quedamos con ese pronóstico que yo más semejo más a David, de apostar en este Seis Naciones, por lo menos para la primera jornada, por Escocia. Felipe, David, muchísimas gracias por estrenar esta tertulia del 2016 del Tercer Tiempo. Y nada, nos volvemos a escuchar y a hablar por aquí, por los micrófonos de COPE.
Saludos, Ovales.
Pues gracias a vosotros. Un abrazo. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Compete by the Irish, compete by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. As long as we beat the English. La verdad que os confieso que tenía muchas ganas, muchas de volver a escuchar esta sintonía del Tercer Tiempo y volveros a presentar a un amigo y un colaborador, qué gran colaborador del Tercer Tiempo, a Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
Un gran colaborador, sobre todo después de Navidad, ¿no?
De los churros. Todos.
Estoy más grande que antes, pero bueno, solamente en tema volumétrico. El talento sigue escasito. Pero de volumen ya me voy acercando a la primera línea cada vez más.
Volvemos con Historias del Oval, Luis. Hoy nos traes un partido que jugó Nueva Zelanda a Maorí contra España, ¿no?
Sí, porque siempre estamos hablando de partidos históricos. Alguien dirá, este hombre siempre está hablando de escoceses, de irlandeses, de franceses y neozelandeses. Hombre, pues vamos a hablar de España.
Un partido no, dos, ¿no?
Dos partidos, sí. Una gira que estuvieron los maorís por varios países. Pasaron por España, jugaron dos partidos, que yo creo que muchos los que tenemos ya canas hace tiempo lo recordamos estupendamente. Yo creo que está bien que la selección española, que también ha tenido sus momentos de gloria, sus equipos potentes, pues que hablemos de ellos alguna vez, ¿no?
Por
no
supuesto.
Va a ser siempre hablar de los extranjeros.
Por supuesto, Luis. Vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Qué es Nueva Zelanda Maorí?
Bueno, Nueva Zelanda Maorí, ahora se llaman los Maorí All Blacks, es el equipo, la selección maorí de jugadores de origen maorí de Nueva Zelanda. En un principio, hace unos años, era mucho más flexible lo del origen maorí de los jugadores. Ahora se han puesto bastante más estrictos, lo llevan más a gala de ser maorís. Algunos de los que juegan con los maorís juegan también en los All Blacks, ¿no? Son dos equipos que coexisten como en paralelo. Tiene más prestigio ahora mismo jugar con los All Blacks, es más complicado. Digamos que los maorís quedan un poco como un segundo equipo, ¿no?, de los neozelandeses.
Pero el requisito indispensable es ser maorí.
Ser maorí, ascendencia maorí y probada. Están bastante más estrictos ahora de lo que están antiguamente, hace unos cuantos años, porque estamos hablando de un equipo que no es nuevo. La primera gira que es por Europa...
Eso te iba a decir, ¿cuándo surge
1888. Son los primeros, es un equipo que que vienen como los nativos de Nueva Zelanda, es como se llama el equipo, a hacer una gira por Europa, pierden casi todos los partidos, salvo contra Irlanda, naturalmente, que ya sabes que nosotros los que seguimos Irlanda solemos caer en este tipo de efemérides, que siempre nos gana todo el que sube. Había en ese equipo 3 o 4 europeos, o sea, de gente de origen europeo, pero la inmensa mayoría, por supuesto, eran maoríes. Uh-huh. Es el primer equipo que llega con la camiseta negra y con el lecho plateado en el pecho, y es el primer equipo que ejecuta una jaca en Europa y dejan una impronta bestial. Claro, la jaca es claramente una danza maorí. Uh-huh. El maorí y el black tienen además su propia jaca, no cantan la misma que cantan los All Blacks.
Es parecida, pero yo creo que es como más auténtica, ¿no? Más...
Sí, bueno, las jacas son muy... O sea, alguna vez hemos hablado de las jacas y la cantidad de jacas que hay y todo esto. Esta es una... Se llama Timatanga, es una jaca. Sí, es verdad que parece como menos... Más auténtica, quizá. Sí, también sí, quizá sí. Porque lo viven con una pasión especial los maorís. Ya sabemos lo que significa para ellos la jaca. Ellos ejecutan el maorí All Black, su propia jaca. Bueno, sabemos que los All Blacks tienen camatela que conocemos muy bien. Esta es parecida, obviamente, pero es distinta. Es la propia de los maorís, del equipo maorí.
Hoy en día, ¿dónde juegan? O, bueno,
pues han jugado la Pacific Nations Cup, que es, antes jugaba el Junior All Black, que es como el segundo equipo de los All Blacks. Ahí han jugado contra Estados Unidos, contra Japón, Canadá y los polinesios. Han jugado la Churchill Cup también, que enfrenta a los Saxons, que es el equipo B de los ingleses, contra Estados Unidos y Canadá. Es decir, está metido en varios torneos de estos, muy prestigiosos, digamos, para la segunda línea de los equipos, no el top tier de los equipos del sur. Y juegan ahí, te puedes imaginar, contra polinesios, americanos y canadienses. Es decir, un muy buen nivel de rugby. Ahí hasta los maoris han ganado unas cuantas veces. Un equipo muy potente, fuerte, vamos, no estamos hablando así de un equipo folclórico, estamos hablando de un equipo que vienen y te peinan a raya.
Bueno, y eso hicieron, ¿no?, en el año 82.
Sí, en el año 82 es la primera vez que vienen los maoris, juegan en Madrid, en el Central, 66-3, nos enchufan. Bueno, vinieron aquí un poco, ahí se lo tomaron con relax, no debió ser muy complicado. Curiosamente, esos días juega también en Madrid, en Vallehermoso, que es un estadio que ya no existe, juega los Pumas con Hugo Porta. También nos ganan 28-19.
Un invitado del tercer tiempo.
Exactamente. Las crónicas dicen que ese partido jugó muy bien España. Bueno, no es poco perder por esa diferencia tan corta por 9 puntos contra los Pumas de Hugo Porta. No estamos hablando de... O sea, está bien, no...
Y luego juegan en Sevilla también, ¿no?
Sí, esto es en el 88. En el 88 vuelven los maoríes, que es el partido un poco el que lo vamos a centrar. Es una gira en la que pasan por Italia, Francia y Argentina y juegan 2 partidos en España. Uh-huh. El primero se juega en Sevilla y el segundo se juega en Alcobendas. El de Sevilla, además, curiosamente, en el momento nos parecía normal, se retransmite en directo por la 2 de Televisión Española. A las 4 de la tarde, creo recordar, me acuerdo perfectamente de haber visto ese partido. Es en el estadio de Chapina, que luego desaparece también cuando se hace la obra de la Expo y demás. Uh-huh. Y llega a España además con un equipo con nombres muy ilustres. Está Bosco Bascal, que es sevillano, que es un poco el que ejerce ahí un poco de anfitrión. Y en el equipo están Alberto Malo, Chupa Gutiérrez, Javichín Díaz Partenain, que yo creo que otro de estos jugadores que ha jugado montones de tiempo, Ramón Blanco y Javichín, que son los medios,
Azcar Gorta,
John Azcar Gorta, ¿no?, Claudio Díaz y Fran Puertas, que es el jugador de zaguero, que es otro de los eternos del rugby español. Están en ese partido, el que juegan contra los maorís, que viene con también gente bastante conocida. Viene Bruce Emara, que luego hemos tenido aquí en la Samboyana, amigo de Alberto Malo, es el que se lleva a Alberto Malo luego a Nueva Zelanda.
Le tuvimos aquí también en la final de la Copa del Rey.
Exactamente, pasado, sí, muy ligado al rugby español, yo creo que se le ve por aquí mucho, le gusta mucho esto. Vienen los hermanos Brook, viene Cinzan Brook con 2 hermanos, con Marty Robbie, juegan los 3. Uh-huh. Viene Fran Obótica y viene alguien de que hemos hablado bastantes veces.
Un grande.
Wayne Selford, Brooke Selford, que viene de capitán del equipo maorí. Sabemos que además está muy, él ya lo hemos contado aquí algunas veces, muy concienciado con esta cosa de los maorís en el rugby. Es el que recuperó un poco la solemnidad de la jaca. Es el que dirigió la jaca en el funeral el otro día que vimos de John Alomu, ¿no? Un tipo muy carismático. Bueno, él es el capitán de ese equipo. Debe ser un orgullo tremendo jugar contra ese equipo, ¿no? Contra ese equipo maorí. Bueno, pues esto, varios españoles tuvieron la suerte de hacerlo.
¿Y cómo fue el partido, Luis?
Pues mira, yo además es que me acuerdo muy bien del partido de Sevilla. Empieza con un golpe, además, muy temprano contra los All Blacks. Creo recordar que relativamente fácil para Ramón Blanco, que lo falla. Creo que España falló todos los tiros a palos en ese partido. Los maorís poco a poco intentan hacerse con el juego, pero la realidad es que España juega un primer tiempo fantástico. Fantástico. Los maorís no consiguen hacerse con el partido. A base de golpes de castigo se ponen 6-0 por delante, pero justo acabando el primer tiempo hay una intercepción de la línea española, una patada cruzada además, recuerdo, un ensayo, una jugada preciosa que acaba en un ensayo John Azcar Gorta, de lado a lado, una patada adelantada, no, tremendo, una cosa, ¿no? Diciendo, bueno, esto somos nosotros, esto cómo puede ser.
¿Cuáles son los All Blacks?
Exactamente, ¿cuáles de estos son los All Blacks? 6-4, porque en ese momento todavía los ensayos valían 4 puntos, no se llega a transformar. Y se recuerda que Selford, claro, precisamente en
Selford
el campo,
no estaría muy contento,
monta,
¿no?,
un pollo monumental a su jugador diciendo, pero bueno, ¿a qué habéis venido aquí? Se les pone un poco las pilas y según sale, meten 3 ensayos seguidos los neozelandeses. 4-22 se ponen arriba en 20 minutitos, uh-huh, pero en los 20 últimos minutos, otros 2 ensayos de España.
Fran Puertas, ¿no?
Y Claudio Díez y Fran Puertas. Es increíble, ¿no? España ensaya 3 veces en ese partido tan bonito, con televisión en directo. Algunos pensamos, bueno, este es el momento en el que ya vamos para arriba definitivamente. Uh-huh. Luego no ha sido así también. Hubo una segunda parte en esa gira, vinieron aquí a jugar también a Alcobendas, sí, un partido que recuerdo yo ahí, si no recuerdo mal, hacía lluvia y demás. Venía España reforzada con un inglés y 2 escoceses. Bueno, ahí nos ganaron 3-42.
Ese lo jugó el seleccionador nacional.
Exactamente,
en el día, ¿no?
Exactamente. Sandy Santos jugó ese partido. Nos peinaron ahí a raya 3-42, bueno, quedó claro quién era quién, pero bueno, ahí quedó. España jugó contra los maorís y los que estuvimos ahí lo disfrutamos como enanos.
Hoy me has tocado la fibra, con la recomendación musical.
Estamos hablando de Sevilla, pues que poco, que menos que poner a Pata Negra, más con esta canción que yo creo que nos llega muy al fondo a muchos.
Todo lo que me gusta es ilegal. Es inmoral o engorda. Todo lo que me gusta es ilegal. Es inmoral.
Nos quedamos con este mensaje, ¿no, Luis?
Mucho oyente se siente totalmente identificado con Pata Negra, o sea que qué menos que dejar que escucharlo un poquito, porque vamos, una canción fantástica de un grupo maravilloso, yo creo, Pata Negra.
Nos vemos la semana que viene.
Cuando tú me digas.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Tú, como hablábamos en la tertulia, al final, como la hemos despedido, has tenido reyes escoceses, ¿no?
Sí, me ha tocado un par de cositas de Escocia, o sea que, aunque no me han preguntado ni con quién voy, ya adjudicado.
O sea, ya te han puesto el equipo, ¿no? Tú, de Escocia.
Sí, además, bastante claro. Pero además, chaquetón, camiseta, un poco más me traen hasta las calcetas.
Bueno, ¿qué nos traes hoy en esta primera sección del 2016?
Pues bueno, nosotros somos unos de los pocos que hemos tenido un parón navideño, pero no ha sido así para los Leones, y hemos hablado con Mar Álvarez, que es la preparadora física de la Federación Española, que nos ha contado qué le dijeron más o menos a los Leones antes de irse de vacaciones.
Lo que le solemos decir a los jugadores es que aprovechen la Navidad para descansar de rugby, pero que sigan manteniendo los hábitos deportivos para no perder las adaptaciones y todo eso. O sea, trabajan carrera, trabajan gimnasio, pero tienen un descanso de rugby, que es necesario físicamente y mentalmente.
Esta Mar Álvarez me suena a mí de algo, ¿eh?
¿Te suena de algo?
Sí.
Creo que no quiero preguntar de qué, ¿no? Bueno, y aunque no han tenido concentraciones o competiciones, han mantenido nivel, especialmente las chicas, y si no, que se lo digan a Yoga, su fisio, que ha tenido que darle un par de tirón de orejas.
Nosotros tenemos mucha suerte porque es un grupo que lleva mucho tiempo con ellas juntas, jugando juntas, y ellas este año, bueno, siempre lo han tenido, ¿no? Pero este año en concreto lo tienen muy claro. Tienen muy claro cuál es su objetivo, qué es lo que quieren. Y la verdad que con la motivación y las ganas que tienen tampoco ha habido que decirles mucho, ¿no? Obviamente, pues es que toca entrenar, que sí, hay que seguir trabajando a pesar de las fiestas, pero... digamos, con la motivación que tienen no es tan echarles la bronca, sino frenarlas un poco en tema de, ay, pues eso, hay algunas que si las dejas de entrenar 6 veces al día, o sea que...
Bueno, tanto los Leones como las Leonas ya están de vuelta y parece que con los objetivos bastante claros, aunque los chicos van a tener un poquito más de tiempo hasta la próxima competición.
Empezamos ahora, ya te digo, hace 2 días. La verdad que pensábamos que íbamos a empezar en una forma física buena, pero no tan buena como han venido. Ya te digo, ya se han trabajado mucho, se ha esforzado y ha trabajado mucho y ha cuidado la alimentación y no se ha pasado, y concentradas ya para ahora para Francia, para el training camp este que tenemos en Francia, y con la meta de en Sao Paulo quedar y jugar mejor que lo hicimos en Dubái, a pesar de que en Dubái, ya te digo, hicimos un gran torneo.
Bueno, Rodri, ¿sabes qué ha pasado también durante estas Navidades?
Cuéntame, Lorena. Bueno, muchas cosas habrán pasado,
bueno, sí,
¿no?
Pero referente al Rugby 7, estamos de enhorabuena, y es que Patricia García ha vuelto a estar entre el equipo de 7 internacional ideal dentro de la prestigiosa web Scrum Queen.
Y no es el primer año, ¿no?
No, concretamente el cuarto, y hemos hablado con ella a ver qué opinaba respecto a esta nominación, a este...
esta inclusión en el mejor equipo.
Exacto.
Bueno, contenta sobre todo que haya representación española, ¿no? En el 7 ideal, que nos tengan en cuenta y que se refleje un poco también pues todo el trabajo del equipo, y al final que sea un logro grupal, ¿no? Y para tanto como para el equipo como para el rugby español.
Una crack, la verdad, está Patricia García, que le damos desde aquí, desde el tercer tiempo, por supuesto, la enhorabuena. Y nada, a ver, vamos a por el quinto año consecutivo. Lorena, muchas gracias.
Muchas gracias, Rodri.
Es hora de ir echando el cierre, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, en el Facebook estamos como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos a través de nuestras redes sociales que quién creías que iba a ser el campeón de la Copa del Rey 2016. En Twitter hemos hecho una encuesta y Álvaro Lorenzo, muy buenas, tiene los resultados.
Pues sí, tenemos resultados de la encuesta de Twitter, con dominio claro para el BRAC, Quesos Entre Pinares, un 54% de los votos.
Ahí en nada.
Sí, un 30%, el segundo favorito para El Salvador, también es un porcentaje bastante alto, y luego ya se quedan más atrás Alcobendas con un 14% y el Vasco con un 2%.
¿Y qué nos han escrito nuestros oyentes en Facebook?
Pues en Facebook Alfonso, por ejemplo, comenta que él cree que Alcobendas dará la sorpresa. Alberto confía también en el Quesos, dice que están por encima de los demás, pero también estaría bien que hubiera una sorpresa este año en la Copa. E Isaac nos hace aquí un análisis bastante pormenorizado, nos dice que el BRAC se puede aprovechar de haber sido eliminado de la Copa Ibérica y de la Champions, y que aún así tiene un pedazo de equipo y esto se puede centrar en la Copa. Y su segunda opción, después del partidazo del otro día de San Caz ante el Cisneros, es El Salvador, pero dice él que el dominio del rugby español por ahora es quesero.
Pues muchas gracias, Álvaro.
A ti, Rodrigo.
¿Sabías que la palabra rugby ha sido la tercera más buscada en Google en Japón durante 2015? Buenos presagios nos trae este dato para el próximo Mundial. Y con estas gaitas de fondo termina el primer programa del tercer tiempo de 2016. Nos volvemos a encontrar el martes que viene en el capítulo número 45 en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.